El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Tiki Bugalú con la participación especial de Choke Down y la 33 para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay.
Yo no me como el... si sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco.
Envenenando la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico te influencia. De gente que sin decencia quiere verte en cadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con mañana. El problema trae en bala, la próxima vez te doy en la cara. Por darme tu pecado envenenado, te llevo en la
saca
cara.
Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese quinto tan viejo, no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma.
Yo no. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo.
No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado. A mí sí. No que ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tan del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa tera? No coman el pecado que le quieren dar la pela.
Bidi, bidi, dududen, dududen. Estás cerca de mí, no me quieres. Qué bien, me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. Jaja, ja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Tiki Bugalú con la participación especial de Choke Down y la 33 para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado.
Listo. Un saludo a todos, estamos desde la hermosa ciudad de Cartagena de hoy en día en el High Festival Cartagena. Hoy les damos la bienvenida a nuestro nuevo programa iniciando el año de Planeta Sostenible. Tenemos unos invitados increíbles. Estamos un poco como locos en temas de logística, entonces vamos a abrir con Víctor Hugo Malagón, quien le va a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Hola Víctor, ¿cómo estás?
Un saludo muy especial desde Cartagena, me alegra mucho estar con ustedes en la mañana de hoy. Hemos tenido en Planeta Sostenible, con el Pacto Global y U Rosario Radio, una agenda maravillosa con grandes invitados que progresivamente vendrán acompañándonos en nuestro programa Planeta Sostenible. Y hoy en particular tenemos una nómina de lujo. Vamos a empezar esta sesión maravillosa de Planeta Sostenible, dándole el saludo, por supuesto, a todos los participantes de la mesa y muy especialmente a Ángela María, que nos ha acompañado, a Mónica Colin, a Mauricio López, a Diego Mesa. Gracias por acompañarnos, Ángela María Gómez. Por supuesto, en el control, a Nelson Duarte y a todos los amigos de Planeta Sostenible. Vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy con una invitada muy, muy especial de sostenibilidad estratégica del grupo Coca-Cola, Natalia Sierra Gutiérrez. Muy bienvenida, querida Natalia, tienes la palabra.
Gracias.
Hola Víctor, ¿cómo están? Ángela, muchas gracias por la invitación al programa. Para nosotros desde Coca-Cola es un gusto estar con ustedes compartiéndoles nuestra estrategia de sostenibilidad.
Bueno, es que creo que tenemos unos temas de audio, pero ya aquí mejorando. Natalia, bueno, gracias de verdad por estar en nuestro programa Planeta Sostenible. Yo quería hacerte la primera pregunta. ¿Qué está haciendo Coca-Cola en temas de sostenibilidad? ¿Qué es Coca-Cola?
Bueno, Ángela, te cuento que el grupo Coca-Cola es un grupo empresarial que se encarga de hacer todo un proceso de extracción de minería de carbón. Procesos industriales para realizar coque. Coque es el producto que es origen del acero y se encarga de comercializarlo con clientes internacionales y pues toda la logística que implica desarrollar este proyecto, pues estos procesos industriales. Ese es como el foco de Coca-Cola como grupo empresarial. Pero me preguntas que cuál es nuestro tema de sostenibilidad, por qué nosotros estamos como tan interesados en este tema, y es que definitivamente desde nuestra junta directiva, desde nuestra presidencia, el tema de sostenibilidad es estratégico, sabiendo y siendo muy conscientes de los impactos que generamos. Y además haciendo todo un plan para integrar criterios ESG en nuestra planeación estratégica. Eso es como el principal foco del grupo.
Natalie, yo te hago una pregunta. Hay un veto y hay un tema muy fuerte frente al tema del rol de la minería. Entonces nosotros juzgamos este tema, pero contémosle a los estudiantes por qué es tan importante también la minería, pero la minería bien hecha.
Totalmente de acuerdo. El grupo Coca-Cola en este momento está trabajando fuertemente por este tema de minería bien hecha, tanto que es una iniciativa de gremio implementar los protocolos de minería responsable, y junto con ACM hemos venido trabajando no solamente digamos que desde la estructuración de los protocolos, porque estos son una metodología canadiense que que viene entrando, digamos que sabemos que es importante estandarizarlo bajo los procedimientos y la normatividad colombiana, y es así como varias empresas del sector, incluida Coca-Cola, viene trabajando en esa estandarización e implementación en los siguientes 2 años. El tema de minería bien hecha es súper importante. Sabemos que específicamente para Coca-Cola, tener este producto tiene unos impactos importantes, pero también sabemos que el coque es el origen del acero. Y sin acero no tendríamos muchas cosas que tenemos en nuestro día a día. Por lo tanto, lo que queremos hacer es hacerlo de la mejor manera, entendiendo y trabajando por compensar y mitigar los impactos que tenemos en el ambiente y en la sociedad.
Natalie, una recomendación de cierre desde el gran trabajo que estás liderando frente a temas de sostenibilidad, el tema de minería. ¿Cómo convencer a los líderes de las compañías para que se sumen a esto de la sostenibilidad y para que también hagan parte del pacto global como lo está haciendo hoy Coca-Cola?
Sí, Ángela, es súper importante. Mi invitación es que cada día estos temas ambientales y sociales son mucho más críticos para el buen desarrollo de los negocios. Y tenemos un líder que es Pacto Global, que nos está marcando como una ruta de acción de los principales temas que debemos tener en cuenta. Así que es una invitación muy importante para estos líderes. Saber que esto nos hace más, implementar los temas de sostenibilidad nos hace más competitivos, nos hace ser de verdad esos ciudadanos responsables que tenemos que ser, y que la red de pacto nos ayuda a que esto empiece a visibilizarse, así como en estos espacios que tenemos con ustedes construyendo sobre en este programa.
Bueno, Natalie, de verdad muchas gracias por abrir el programa de hoy Planeta Sostenible. Siento un poco los inconvenientes que tuvimos al comienzo. Es una experiencia pues aquí bien interesante grabando desde el Hype Festival, y de verdad sigue inspirando a otras organizaciones del trabajo que está liderando como cabeza de sostenibilidad de Coca-Cola para que también se sumen a esta experiencia de sostenibilidad, porque no hay otro camino, las empresas tienen que ser sostenibles. Entonces, ¿qué último mensaje nos quieras dar?
Sí, solamente decir que, como tú dices, este tema es fundamental para nosotros como empresarios, que el tema de minería hay que seguirla respaldando desde el enfoque de hacer las cosas bien hechas, y que el grupo Coca-Cola, desde su estrategia de sostenibilidad, va a seguir trabajando por este tema junto con aliados tan importantes como la red de pacto y otros aliados que hemos identificado para esta gestión. Un abrazo para todos, mil gracias, y que tengan buen día.
Me gustan tus colores, todos tus matices. Andar por tu silencio sin poder sentirte. Me sobran las palabras, somos tan felices. Yo vivo amándote, mirándote, deseándote. No lo puedo evitar. Pensándote, soñándote, adorándote. Tu amor.
¿Aló, me escuchas? ¿Ahora? ¿Aló, aló? Ya te digo, Cris.
Pero yo no me voy a asustar. Lo que siento viene de adentro. Todo lo que siento por vos. Lo que siento.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Bueno, ya de verdad mil gracias a Nelson Duarte, porque literalmente hizo magia hoy, él desde las instalaciones de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, Bogotá, y nosotros desde Cartagena. Bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Está un gran, gran colega apoyándonos aquí, y es el director de Canal Sur, Germán Pérez. Hola, ¿cómo estás? No te escucho. Entonces, y mientras Germán también arregla, Mónica Colin.
¿Cómo estás, Mónica?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pues envidiosa de verlos allá en el festival, High Festival, y además con ese clima tan bonito y esa gente tan hermosa de Cartagena.
Tengo una invitada increíble que va a liderar Víctor Hugo Malagón y es la directora del High Festival. Está aquí con nosotros diciendo así. Germán Pérez, te pido por favor que también me ayudes a hacer apoyar esta entrevista y pues ya les suelto los micrófonos.
Bueno, pues bienvenidos a Germán Pérez, gracias por estar con nosotros, nuestro gran aliado del canal Zoom, y tenemos una invitada muy especial. Yo quiero darle una bienvenida a una persona que yo aprecio, admiro y quiero desde hace muchos años. Está con nosotros Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del Hey Festival. Como todos saben, el Hey Festival es un festival literario y de artes originado en esa pequeña población de Gales, Hey on Way, y que se realiza anualmente como un encuentro entre literatos, músicos, cineastas y otras personalidades de talla mundial. Fue calificado por el expresidente Bill Clinton como el Woodstock de la mente y ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2020. Pues es un honor, querida Cristina, bienvenida a nuestro planeta sostenible del Pacto Global y de la Universidad del Rosario.
Bueno, pues encantada de estar con todos ustedes. Ya es la 17ª edición aquí en Cartagena y también encantados de volver a encontrarnos en carne y hueso, cara a cara, para seguir creando espacios que promueven pensamiento crítico, pensamiento plural y el disfrute también de la conversación, la palabra compartida y la buena literatura.
Gracias. No, está cerrado. Abre.
Ok, ¿ahí me copian?
Sí.
Ok, listo. Pues bienvenida, muchas gracias también a Víctor y a Ángela por esta gran alianza de Pacto Global, Canal Zoom y todos estos medios. Aquí estamos en una mesa de trabajo con prensa, está también de Pedro Mendoza del Espectador. Cristina, ¿qué tenemos para aportarles del High Festival a esta pospandemia, o como dicen algunos de los especialistas, interpandemia?
Pues bueno, si algo nos hemos dado cuenta en la pandemia es la necesidad de que todos los retos que tenemos por delante solo se pueden resolver de una forma colectiva. Y yo creo que los festivales ayudan a reunir a gente, a conversar, a ver el mundo desde diferentes perspectivas, a crear consenso, a crear pensamiento crítico y también a celebrar lo que nos... Una de las cosas que nos ha salvado en esta pandemia, sin duda alguna, son los libros, es la cultura, que es la ventana al mundo. Nuestro mundo se ha visto reducido a nuestras burbujas y la cultura es lo que nos ha conectado con el resto de la humanidad.
Gracias. Sí, Víctor, como bien lo indicas, creo que lo fundamental de este tipo de encuentros es la conversación, volver al origen. Y creo que aquí estamos haciendo una gran conversación y qué bueno que la literatura y las artes sean esa provocación. Sobre todo también para los jóvenes, que creo que es clave ver aquí la gran participación de ellos, porque son los que deben continuar pues con este testimonio, y creo que en ese sentido ha hecho un esfuerzo muy grande al descentralizarlo. No solamente estamos aquí en Cartagena, sino que estuvimos en otras regiones, y bueno, nos estamos conectando con todo el mundo. ¿Qué más viene dentro de este High Festival como sorpresa, sobre todo para ese público joven?
Creo que el festival es un festival literario, pero también de ideas, y tratamos, yo creo que todos los retos que tenemos como sociedad, temas de cambio climático, la lucha por las igualdades, los retos democráticos, yo creo que lo bonito del festival es que pone en el centro a los pensadores que está día a día pensando con las ideas, porque con las redes sociales uno puede creer que el mundo es blanco y negro, me gusta o no me gusta, y lo que el mundo está lleno de multitud de colores, multitud de matices. Yo creo que lo importante es descubrirlos. Y también el Hey es un disfrute. Son gran calidad de personajes, pero formatos inclusivos. La idea es llegar a mucha gente a conversar de temas que nos importa a cada uno. Con curiosidad. Y yo creo que para repensar el mundo que queremos en el futuro, es importante sentarse a conversar, inspirarse hacer preguntas también. O sea, que yo creo que esos espacios son importantísimos para los jóvenes, para que puedan también repensar en compañía de los mejores su futuro y cómo hacer un mundo más justo, cómo cuidarnos a nivel individual y a nivel colectivo, que es otra de las grandes enseñanzas de la pandemia.
Y hablando de la pandemia, pues estamos muy, muy conectados con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Hoy en día cualquier tipo de esfuerzo, cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de organización debe estar conectada con lo que es la agenda, en el caso nuestro, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo es esta relación del Hay Festival con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del siglo XXI?
Claro, había que ver cómo se define sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad es tener metas claras de conversación, de lucha por las en contra de las desigualdades, derechos humanos, la conversación, pensar cómo vivir todos en comunidad mejor, repriorizar la forma y los valores que tenemos para hacer también del mundo, de la empresa, de la vida nuestra, algo sostenible, no perder todo lo que hemos logrado como sociedad, pero pensar de una forma más amplia para que llegue a todos y para proteger también al planeta. ¿Cómo protegernos de forma colectiva a todos?
Cristina, nos acompaña también en nuestra mesa de trabajo Mónica Colín. Bienvenida, Mónica, tienes la palabra.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por aceptar la invitación y qué gusto conocerte. Pero hablando justamente de cómo la pandemia nos acercó a estos temas personales, a la importancia de la persona, y como mujer, yo sí quiero que tú nos digas cuál ha sido tu experiencia de liderar durante estos 17 años un festival tan importante. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que has afrontado? ¿O no has sentido tú que por ser mujer hayas tenido algún reto particular?
Pues curiosamente el espacio cultural es un espacio que siempre se ha visto bien que mujeres lideren ese espacio. Se considera, yo recuerdo una vez hablando con, creo que era un empresario, que me daba a entender que un ministro de cultura o ministra de cultura, claro, que no es un ministerio importante, cuando yo creo que una mujer lo puede liderar. O sea, me parece curioso que la cultura, que sea tan, tan fundamental, que es totalmente transversal para todo, se haya considerado un poco por el patriarcado como un sector que la mujer estaba en su posición. Por eso, en realidad, no, hombre, siempre uno se encuentra con momentos quizá más difíciles por ser mujer, pero yo creo que no lo he notado tanto quizá por trabajar en un sector que originalmente no había problema que la mujer lo pudiera liderar como tal.
Quiero pedirle a nuestros oyentes que hagan una composición del lugar. Estamos en este momento. Estamos en este momento transmitiendo desde Hey Festival. Cocimiento. Y la verdad es que estamos muy honrados de estar aquí en Planeta Sostenible. Cristina, el esfuerzo que tú has hecho desde hace más de 17 años es un esfuerzo maravilloso, y yo quiero que le cuentes a nuestros oyentes de Planeta Sostenible el énfasis que hacemos siempre en abrir la cultura a todos los públicos, en llevar esto al Chocó y en llevar esto a Medellín y a otras ciudades. El festival no se queda como un festival de élites. Cristina Fuentes.
El primer año hacemos casi el 40% de la programación sucede fuera del centro histórico. Trabajamos con la Fundación Plan para llegar a niños y niñas de todas las localidades de Cartagena con proyectos todo el año que culminan el festival, y vamos con una programación para adultos por todo Bolívar, desde Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur, Magangué, Mompós, pero eso desde el principio. Y para nosotros es fundamental. También, como hemos dicho, llevamos como 12 años haciendo un capítulo importante del festival en Medellín, que llega a un público muy, muy joven, y en Jericó. Y lo que fue emocionante también fue en el año 2021, este año pasado, que nos tocó hacer el festival 100% virtual, digital. Fue emocionante ver, por supuesto, que llegaba a todas partes del mundo, pero en especial lo más emocionante fue que llegaba a todos los rincones de Colombia. Lo interesante en el mundo digital, que todo se puede medir, y vimos que la audiencia no se concentraba únicamente en las grandes ciudades, pero iba a pueblitos remotos de Colombia, chocófonas, lejanas, y la gente se conectaba no solo a ver lo que estaba sucediendo, sino a participar. Teníamos el chat para público y estaba al rojo vivo, la gente comentando, agradeciendo, intercambiando ideas, una media de 100 preguntas para los autores. Así que yo creo que esta dimensión digital que llega a complementar es interesante porque nos hace ser mucho más inclusivos. No todo el mundo puede llegar a Medellín, ni a Cartagena, ni a Jericó, pero yo creo que hay mucho interés. Y esta propuesta que presentamos, que son las grandes mentes hablando con la gente, con el público, con gente con curiosidad, como decía antes, con estudiantes, yo creo que es una propuesta que puede llegar a mucha más gente a través de la dimensión digital. También hicimos un programa de podcast para jóvenes y niños, porque nos decían que a veces era mejor llegar a través de la radio por falta de conectividad. O sea que esta última experiencia ha sido un gran aprendizaje para todos y también para buscar nuevas formas de llegar a más gente.
Excelente, excelente, Cristina. Yo quiero darle la bienvenida a Mauricio López. Mauricio es el director ejecutivo del Pacto Global, nuestro líder de programa. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Te dejo con Cristina.
No, pues Cristina, primero muchísimas gracias a todos los oyentes de Planeta Sostenible, por supuesto, porque ellos son el alma y el sabor de esta iniciativa. Y muy orgulloso, Víctor Hugo, muchas gracias a Ángela María, que le ha puesto todo el empeño para poder estar dirigiendo el programa desde Cartagena, a Mónica, a la Universidad del Rosario, por supuesto, al doctor Germán Pérez de Canal Universitario Zoom. Felicitaciones. Usted nos está mostrando cómo se hace y se construye país. Y se construye país desde uno de los pilares más importantes, que es la cultura. Porque es que a veces llegué tarde porque estábamos terminando la presentación de ODS, que forma parte de nuestra tarea, de recordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y escuchándola a usted, creo que puedo decir que si bien no hay un ODS específico 100-100 por la cultura, la razón es una sola, porque todos los ODS están impregnados de cultura. Y allí es donde está el verdadero valor hoy de esta convocatoria que ustedes hacen. Que como lo dice Víctor Hugo en su entrevista inicial, logran armar toda una estructura para que muchas personas, por las conexiones digitales, potenciado por ello, pero muchas personas también en Cartagena directamente, estén nutriéndose de diferentes focos, de diferentes visiones, de diferentes acciones, y por eso quería era más bien felicitarla y decir que ese trabajo de ustedes es el que puede ayudar a construir, en nuestro caso, una Colombia cada día mejor y, por supuesto, un mundo mejor. Tengo una pregunta aprovechando esto. ¿Cómo ve usted estos avances de las versiones que han tenido a lo largo del tiempo y llegar a este sistema híbrido, llamo así, de virtual y físico? Obviamente, y también lo digo, con un Omicron andando, pero con las ganas de sacarlo adelante para decir que el mundo no se ha acabado por la cultura. ¿Cómo ha visto usted esos avances en esta historia del Jai Festival en Cartagena?
Pues sí, Mauricio, ya son 17 años de Jai Festival en Cartagena, en Colombia, y lo que, como tú bien has dicho, la cultura es transversal, toca todos los OCDs, es lo más humano que tenemos y es transversal a todos los temas. Y bueno, el avance, como comenté antes, el 2020 logramos hacer un festival en enero puramente físico, en carne y hueso. Todavía éramos inocentes y creíamos que el virus se quedaba en China. Yo he vuelto a escuchar charlas del 2020 cuando hablaban del virus en China, los fuegos en Australia, como si fuera algo lejano. O no queríamos saberlo, que iba a llegar a todos. El 2021 nos vimos obligados a hacerlo digital, que fue realmente, como comenté antes, emocionante. llegamos a mucha gente durante el festival y los dos semanas que dejamos todos los conversatorios en nuestra plataforma, llegamos a 1 millón de personas, o sea que eso fue números significativos. Y ahora en este formato híbrido, ahora mismo estamos viendo realmente una mezcla de eventos presenciales que se están retransmitiendo, eventos híbridos, un escritor en el escenario, otro en pantalla con un público real. Y yo creo que todo eso es un aprendizaje de cómo interactuar con la tecnología para fortalecer el festival, para llegar a más gente. Pero yo creo que hay algo intrínseco del ser humano, que es reunirse a contar historias. Yo creo que las múltiples dimensiones del encuentro físico no es simplemente estar juntos, es todas las ganancias del cara a cara, de la respuesta inmediata, de lo que sucede entre charla y charla, de las reflexiones después de las charlas, es parte fundamental del festival. Pero bueno, en estos 17 años en Colombia, nosotros comenzamos con un festival muy literario que poco a poco se fue abriendo a diferentes ideas, diferentes necesidades. Yo creo que el festival es un buen momento para reflexionar sobre los retos que tenemos como individuos y sociedades. Y ahora tocamos todo tipo de temáticas, cambio climático, ciencia, desigualdad, migraciones, filosofía también, poesía. Y somos nosotros los que hemos dividido los saberes de forma un poco artificial.
Están tocando la vida, están tocando la vida de todos. Esa es la palabra. Podríamos decir, hey, festival, me toca. Así como quiero que no me toque el coronavirus, el jefe festival me toca. Okay.
Muy bien.
Ese sí me toca, Mauricio. Me gusta mucho ese eslogan. Vamos a patentarlo aquí. Muchas gracias. Y yo le quiero dar un agradecimiento muy especial a Cristina Fuentes. Toda nuestra admiración, la gratitud de Colombia por darnos tanto, la gratitud de una generación que disfruta con la cultura, que crece con la cultura, que se desarrolla en la cultura. Como dice Mauricio López, el Hey Festival me toca, nos ha tocado el corazón a todos, Cristina, toda nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra amistad.
Muchísimas gracias, Víctor, pero bueno, el Hey Festival sois vosotros, el público, lo que hace el festival es la gente y sois los colombianos, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias también.
Pues seguimos aquí en esta mesa de trabajo. Estamos aquí con más invitados, con más personas.
Y queremos invitar a la mesa de trabajo. Víctor Hugo, te luce muy bien la labor de reportería. Me parece excelente.
También feliz aquí de ser reportero. Estoy feliz de poderlos acompañar. Y por supuesto de tener a estos invitados tan importantes en nuestra mesa de trabajo. Gracias, Germán Pérez, por seguirnos acompañando. Y quiero darle la bienvenida a otra invitada muy especial para nosotros, y es la doctora Aida Vasco, una de las científicas colombianas más destacadas en este momento en temas de microbiología. Y Planeta Sostenible también es ciencia. Y por eso queremos darle la bienvenida a Aida Vasco. Este High Festival no solamente es de literatura, es también de ciencia. Bienvenida, querida Aida.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Aida, en esta realidad que nos implica avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo la ciencia, cómo el avance científico, cómo tu especialidad en temas de hongos se relaciona con nuestra gran agenda de desarrollo global, nuestros ODS?
Bueno, Víctor, yo te cuento, yo trabajo con hongos, efectivamente, y en este momento soy docente de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Microbiología, en la carrera de Microbiología Industrial Ambiental. Y es una carrera bastante aplicada, en donde lo que hacemos un poco es tratar de aprovechar elementos de la biodiversidad con aplicaciones industriales y ambientales. Y lo que hemos encontrado, porque yo inicialmente trabajaba mucho con temas de diversidad, o sea, conocer qué hongos hay en el país, en los diferentes ecosistemas, y esos roles ecosistémicos que tienen, que son muy importantes para el sostenimiento de los bosques. Ahora, pues estamos tratando de ver cómo podemos utilizar ese conocimiento. Y lo que hemos encontrado, y más ahora con los ODS, que es la nueva agenda de desarrollo hasta el 2030, es que los hongos son muy aplicados y nos pueden servir al solucionar unos 8 objetivos de los 17 objetivos planteados.
Es maravillosa esa reflexión, y es que a mí me llama mucho la atención cuando nos enseñaron a todos en el colegio los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Pues los hongos se clasificaron como un reino en el año 69, y antes de eso pues se creía que eran solamente vegetales. ¿Cómo es un tema tan especialista?
De tu cuento ya están sembrados de jureles todo el mar.
Bueno, pues te cuento que de todas maneras el High Festival, como bien lo estaba explicando ahorita la directora, pues tiene una parte científica, ¿cierto? Y Kew Garden es uno de los sponsors del festival y abrió este espacio porque ellos tienen un proyecto en el que estaban estudiando los hongos útiles de Colombia, en el que la comunidad científica micológica se involucró. Y de todas maneras, pues los hongos son bastante especiales, han sido realmente mágicos y tienen, por eso las culturas tradicionales indígenas y las culturas antiguas pues tienen una relación muy especial. Entonces, con hongos podemos hablar de muchos temas, podemos hablar desde la parte científica, desde la parte de usos, pero también desde la parte cultural. Entonces, no creo que hablar, digamos, de elementos de la biodiversidad esté separado de pronto de un espacio como el High Festival. Y como tú muy bien decías, los hongos por mucho tiempo se pensaron plantas, pero bueno, no, ahora los hongos son reconocidos como un reino aparte con unas características ecológicas y biológicas que los hacen muy importantes.
Sin ánimo de entrar en categorías que tienen que ver a veces con el tema moral, ¿todavía podemos seguir hablando de los hongos buenos y los hongos malos?
No, no, son categorías muy simples, pues que tenemos que salir un poco como de ese esquema. Yo creo que, mira, es impresionante porque hay hongos que uno piensa que son malos, pero son buenos. Te puedo decir, por ejemplo, algunos de estos hongos que crecen en el pan, ¿cierto?, que son que nos descomponen o nos pudren la comida, de ahí pueden salir antibióticos. O pueden salir algunas moléculas importantes para la industria, para enzimas, para diferentes procesos industriales. Entonces, depende del ojo con el que lo estés mirando, bueno o malo.
Entonces, la invitación es a dejar esa categorización de pronto que está muy conectada con lo moralista y ser amplios en el concepto y en el sentido que, así como muchas cosas en la vida llegaron para quedarse y hacen parte de un ecosistema, y tenemos que aprender a conocerlos y a convivir con ellos. Como bien me indicas, no solamente ahorita que tiene una identidad con 8 los objetivos, sino poderlos transversalizar para los demás.
Sí, y yo creo que ahí te puedo dar un ejemplo bonito que ayer, a la salida de la charla que hubo aquí en el Live Festival, me hicieron el reclamo varias personas, y es que no hablamos de los hongos alucinógenos. Y mira que con los hongos alucinógenos ha ocurrido algo, y es esa prohibición, ¿cierto?, que estuvieron satanizados, lo podemos decir así, por mucho tiempo. Uno siempre escucha las historias de esos chinos que se iban a los potreros a comer hongos del popó de la vaca, siempre con una connotación tan negativa, a pesar de que han sido tan importantes en las culturas indígenas mexicanas y también en otros países de Latinoamérica. Y ahora se ha retomado el estudio de estos hongos porque tienen moléculas muy importantes que sirven para tratar enfermedades como la depresión, la ansiedad, para curar vicios y un poco para la regeneración neuronal. Entonces se viene todo un montón de oportunidades con algo que fue satanizado por muchos años, que son los hongos alucinógenos.
Bueno, pues estamos incluso hablando de hongos alucinógenos. Gracias, Germán, por tu reflexión. Me encanta este punto, pero yo quiero resaltar algo que me parece fundamental.
Y es sin alucinar.
Sin alucinar, Germán, sin alucinar. Y es algo alucinante, como me dice.
Si algo defiende el planeta sostenible,
es la equidad de género. Y por eso tener mujeres en esta mesa nos encanta. ¿Cómo inspiramos a las mujeres, a las niñas, para que le apuesten a la ciencia? Grandes científicas ha tenido nuestro.
Más mujeres en la ciencia.
Bueno, pues ha sido un camino largo de recorrer. Pues a ver, yo creo que por mi formación y también por la familia que tuve, para mí esto no ha sido como un obstáculo ser una mujer que crece en ciencia. Claro, tal vez dejé de lado algunas cosas como personales, pero yo creo que es posible. Además, ha sido muy lindo porque en micología, o sea, en dentro del grupo de personas que trabajamos con hongos, por lo menos aquí en Colombia, somos más mujeres que hombres. Y eso es súper bonito, porque a veces necesitamos hombres para que haya equidad en las mesas cuando hablamos de hongos. Entonces sí, creo que sigue siendo complicado el camino de las mujeres por aquello de la maternidad, por aquello de esta visión machista de que tenemos que estar en la casa como al cuidado del hogar y de los hombres y de los hijos, pero yo creo que nos estamos abriendo y es una decisión que podemos tomar. Para seguir este camino, y tengo bastantes compañeras, amigas, investigadoras de alto nivel que han demostrado que se puede hacer.
Maravillosa intervención, querida Ida. Gracias por estar con nosotros. Planeta Sostenible también es ciencia. Gracias por estar con nosotros y vamos a nuestra última parte después de oír algo más de música con otro invitado especial.
Piquen en la cara pa' que no me mortifique.
Lo piquen y lo piquen.
Piquen el coco pa' que salte como un
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Lo piquen y lo piquen. Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique.
Pacto Global Red Colombia habla en Planeta Sostenible. Gracias, Nelson Duarte, por acompañarnos siempre. Y tenemos otro invitado muy especial. Como ven, nuestro programa de hoy está lleno de invitados especiales. Tenemos con nosotros a un personaje, a un personajazo, como decimos algunos, a Martín Murillo Gómez, de Quibdó, que desde hace varios años tiene una carreta de libros y se ha convertido en una de las referentes en gestión cultural y guardián de los libros en Cartagena. Y Martín Murillo nos acompaña por segunda vez en nuestro Planeta Sostenible para hablar de lo que a él más le gusta, para hablar de libros. Bienvenido, querido Martín Murillo, a Planeta Sostenible.
¿Estás? Estoy aquí, a tus órdenes. Estamos aquí carreteando en el AI 2022, el reencuentro. Por fin estamos otra vez mirándonos a las caras, mirando la sonrisa, los saludos. Otra vez los que nos gusta la lectura estamos reunidos en torno a la lectura, a la hoja que no es en blanco, sino que ya ha sido intervenida para el beneficio de muchas personas.
Seguramente te han hecho esa pregunta, esa reflexión muchas veces. ¿Qué es lo que te hace insistir en la lectura a través de la carreta? Sí, vuelvo. ¿Qué es lo que te hace insistir en este modelo de llevar la cultura y la lectura a través de un medio de que en principio era locomoción como la carreta? ¿Cuál es tu principal motivador para seguir haciendo durante tanto tiempo y ha incorporado ahora a Jaime?
El principal motivo siempre ha sido ser más útil a la sociedad, y la carreta es el medio de transporte más antiguo que tiene la humanidad, entre otras cosas porque el hombre inventó la rueda y lo primero que le vino fue cómo desplazarnos. Esta es una carreta especial que me ha llevado a transformar mi vida. No soy un hombre útil a la sociedad por medio de algo que vienen haciéndose desde los griegos. Yo creo que después de haber leído el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, y otros libros en relación al tema, he llegado a la conclusión personal de que lo primero que hubo fue promotores de lectura, porque en Grecia los primeros eran los lectores, y los romanos que eran los paisas de la época no escatimaron para decir, bueno, si nos traemos los libros, pero ¿quién no los lee? Vénganos tu reino. Y se traían a los lectores como esclavos y se reunían en sus villas a hacer bacanales, pero ante todo a que les leyeran. Entonces, el oficio de la lectura ha transformado mi vida. Y yo creo que, y he acuñado una frase que la repito mucho en las escuelas, es que la lectura es como la mamá de uno. Madre te tiene en el vientre, después está en el seno materno, la lectura hace lo mismo. No importa si eres gordo, bajito, flaco, lo que sea. Siempre vas a... siempre te va a querer. Siempre te va a querer en cualquier situación.
Oiga, Martín, a mí me cuentan las malas lenguas que aquí vino a hablar con usted Bill Clinton y le pidió un libro prestado. ¿Usted se lo prestó? Y sobre todo, ¿se lo devolvieron?
Es que usted sabe que los políticos son escépticos para devolver muchas cosas. Pero bueno, la anécdota con Clinton gira en torno a un libro del hermano de García Márquez, de Egidio, Tras las claves de Milquiades. Y el hombre llega, y por ahí por el Parque Bolívar, nos lo encontramos, y él ve el libro y le llama la atención el libro. Entonces, él pregunta y le dicen que... Entonces él llama a un periodista y entonces el político dice, ¿cuál crees tú que devuelve, que es más fácil que devuelva el libro? ¿Él que es periodista o yo que soy político? Y dije, bueno, el periodista se lo va a leer. El político, pongámoslo entre comillas.
Sí, muy original la anécdota. Sin duda, hay una cosa con el libro de Irene Vallejo, Martín, que es importante que usted resalta, y es que la lectura forma parte del ser humano. Mire que todas las ceremonias religiosas del mundo también trabajan sobre lectura. Es decir, el lector, por supuesto, tiene, y el contador de historias, y el contador, el recitador, es el que mueve ese espíritu humano. Como dice usted, está el niño en el vientre de la mamá, pero la lectura lo hace mover. La lectura lo hace mover más, le aplica. Por eso, fantástico su carreta. Y es que aquí sí voy a buscar, es la carreta que encarreta. Así que estamos jugando hoy, Víctor Hugo, con frases. Entonces la de Martín es la carreta que encarreta, porque nos lleva y nos entusiasma fuertemente para ese propósito. Le comentaba a Martín, Víctor Hugo, ¿me escuchas?
Sí.
Sí, Martín, la carreta que encarreta, dice Mauricio.
Sí, la carreta es la carreta que no es carreta. Y cuando digo a esto, me refiero al dicho popular en el Caribe, que siempre se habla que el carretero es esa persona dicharachera, que tiene muchas cosas que contar. Pero en esto hay que carretear. Y volviendo al libro de Irene Vallejo, me llama mucho la atención. Hay un pasaje que habla sobre cómo los ricos romanos hacían sus villas, y una de las cosas que ellos se fijaban más eran en construir una buena biblioteca, y en esa biblioteca se encerraban a hablar, a filosofar y a que les leyeran. Pero de esas reuniones viene la frase de hablar largo y tendido, porque ellos se acostaban en los divanes, en los triclinios esos, y entonces, claro, el tipo con billetes, mátesen allá los pobres, que nosotros estamos aquí leyendo, viendo cómo, hablando sobre los testículos de los castores, que era una cosa que le gustaba mucho a Aristóteles. Entonces, creo que la carreta viene también en ese sentido, en que nosotros tenemos que construir en torno a la lectura unos diálogos no tan filosóficos, sino que lleven al niño o al estudiante o a la madre a que lo vea como una actividad agradable. La lectura no puede seguir siendo, como allá están reunidos ese poco intelectuales que leen. No, la lectura tiene, repito, debe ser como la mamá de uno. Debemos centrarnos en que no porque ¿cómo hiciera para no meter la cosa como en política? No porque el candidato ha escrito tantos libros
es que le vamos a parar bola. No, miremos al lector como una persona útil a la sociedad. Yo le recalco a los muchachos y a las niñas y a los niños en las escuelas, el profesor nunca le pregunta al alumno que va bien. Así no haya hecho la tarea, porque él dice, ¿para qué le pregunta a este si este va bien? Pero al que es payaso, al que va, siempre trata, no por corcharlo, sino por como por empujarlo. Y es ahí donde está el secreto del estudio, en la lectura, en hacer el ejercicio de la lectura. Y nosotros tenemos que luchar porque la lectura sea, no por ganar más likes, sino porque la lectura nos haga una sociedad más equitativa. En mi caso, yo procuro mucho invitar referentes lectores, deportistas, músicos, arquitectos, ingenieros, jueces, abogados, odontólogos. ¿Y por qué intento invitarlos a leerla a la escuela? Porque es una sola línea de conducción, la lectura. Y si el niño está viendo, o la niña está viendo que el médico lee, que el deportista lee, entonces es bueno. Porque estamos saturados de... Tú lo puedes hacer. Si yo lo hice, tú lo haces. Claro que sí. Es fantástico. Cumple tus metas. Tus metas son las que te llevan al éxito. El éxito, el que no tiene éxito, es el hijo del fracaso. No. Y hay que aprender a las nuevas generaciones a perder. Tenemos miedo a perder. Para este negro llegar a la carreta literaria, le amo. No me alcanzan los dedos de la mano para decirte cuántos negocios quebré. Vendí arepa rellena, vendí bonai, vendí agua, lavé carro y todos los quebré. Pero no era por ahí para mí, pero eso me sirvió de experiencia para desarrollar todo lo que tengo hoy.
¿Es un buen negocio la lectura hoy en día para ti?
Sí. ¿Como negocio? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy de las pocas personas que le pagan por que haga lo que le gusta. A mí me gusta leer y me gusta el oficio que tengo y lo que creo. Entonces, visto desde el punto de vista del marketing, es excelente para mí. Además, me llena de paciencia. Una de las cosas que más me fortaleció en el 2020, cuando nos encerramos, fue la lectura. El que tenía la pila atrasada, la desatrasé. Desatrasé la pila, que es una... Yo siempre le digo a bibliotecarios, usted tiene que tener su pila de lectura. Libros que se van acumulando. Y esa pila es fundamental. Es fundamental. Antes de que se me olvide, tengo que recomendar el último libro de Saramago. Saramago a los 28.
Antes de que hago los 28.
Pues yo le iba a preguntar precisamente eso, con una última pregunta, querido Martín. ¿Qué libro, usted que es el que más sabe de libros, qué libro nos va a recomendar a nuestros oyentes de Planeta Sostenible?
No, yo no soy el que más sé de libros, soy un lector. No me ponga ese San Benito porque eso trae mucho problema. Cuando le dicen, usted es el que más sabe, usted es el que... Entonces eso sube el ego y uno se va creyendo. No me llega. No, me acabo de leer el libro de Saramago, La Viuda, y Saramago a los 25 años escribe ese libro, y el hombre construye en torno a una mujer toda una situación de, no digo de acoso, se entreteje en la viuda unos personajes, y hay uno en especial que es una empleada de ella, de la protagonista, de María Leonor, Benedita, que la presiona psicológicamente. Y Benedita es conservadora de iglesia. Y Saramago a los 25 años ya muestra qué es lo que va a hacer. Yo he leído a Saramago desde ese libro hasta Claraboya. El ensayo sobre la ceguera, el ensayo sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte, la balsa de piedra, el año de la muerte de Ricardo Rey. O sea, Saramago y la caverna. En la caverna a mí me da risa porque... 5 páginas y el man saca a pasear al perro en 5 páginas y está filosofando. Entonces, le recomiendo La Viuda de José Saramago.
Es una muy buena narrativa. Gran recomendación, Martín. Gran recomendación. Pero no solamente esta recomendación, sino que este testimonio que tú nos has dado de vida, estas enseñanzas, esta conversación grata, son definitivamente inspiradoras para nuestro planeta sostenible.
Como vieron, queridos amigos, cuando tenemos buenas conversaciones y buenas compañías, el tiempo pasa volando. Tuvimos un programa Planeta Sostenible maravilloso, lleno de noticias, de invitados, de experiencias que siguen construyendo para la sostenibilidad. Y vamos por más. Vamos a dejar un gran material de podcast con grandes invitados: Cayetana Álvarez de Toledo, Sergio Ramírez, Moisés Naim. Espérenos muy próximamente, querido Mauricio, querida Mónica, querido Nelson. Gracias a cada uno de ustedes, por supuesto, por su apoyo. Querido Germán, aliado y amigo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Ángela María, por dirigirnos, por inspirarnos. Seguimos adelante con nuestro planeta sostenible.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias a ti también.
Sostenible. Planeta Sostenible. Moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.